Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, y tenemos que hablar de muchísimas cuestiones. Primero, lo de los dos derbis que se disputaron este fin de semana, el de fútbol, con victoria de la Unión Deportiva 1-0, con gol en propia puerta del guardameta Ortolá, un error del portero del Club Deportivo Tenerife, que le dio los 3 puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, y también el de baloncesto, que hay muchísimo que analizar en torno a la derrota del Herbalife Gran Canaria, 99-80, frente al Iberostar Tenerife, y es que no termina de arrancar el equipo de Porfi Fisac en la temporada actual. Por un lado, la Unión Deportiva Las Palmas, que está con 17 puntos en la clasificación, ya cerca de completar la mitad de los guarismos que le hacen falta para permanecer en la categoría de plata, y el Herbalife Gran Canaria, todo lo contrario, está en la parte baja de la clasificación, solo 2 victorias, y las sensaciones siguen sin ser buenas por parte del conjunto de Porfi Fisac. Vamos con protagonistas, escuchamos a Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que lógicamente le dedicó la victoria a la afición.
Los derbis se ganan, no da igual si se juega bien, se juega mal, da igual el partido como es, los derbis se ganan.
Por otro lado, Robert, el autor del gol, bueno, del centro, porque el gol fue en propia puerta de Ortolá, que también cree que la victoria es muy importante y que este tipo de partidos puede dar mucha moral a la plantilla del cuadro amarillo.
Lo importante es que ha entrado, la forma da igual. Al final creo que todos los goles cuentan y bueno, contento por poder llevarnos estos 3 puntos que eran muy importantes.
Enseguida escucharemos a muchos más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Analizaremos, por supuesto, lo ocurrido este fin de semana, tanto en fútbol como también en baloncesto. Escuchen lo que comenta Porfi Fisac de la derrota del Herbalife Gran Canaria este fin de semana en el Santiago Martín.
En ataque, 2 situaciones de lectura bien y sobre todo, creo que no hemos sido capaces de encadenar 3 acciones, 4 acciones seguidas en los momentos claves y sin embargo sí que hemos encadenado 4 o 5 errores para que ellos se siguieran yendo en el marcador. Creo que la clave ha sido en esos porcentajes, pero sobre todo porque ellos han encadenado muy bien esas situaciones en los momentos importantes.
Al final, otra derrota, que es lo que cuenta, otro partido donde el Gran Canaria es incapaz de mejorar en defensa y tampoco en ataque. 19 puntos arriba para el equipo de Chu Vidorreta, lo que es lo mismo, 19 puntos abajo por parte del cuadro de Porfi Fisac. Por cierto, pendiente de que pueda ser oficial en cualquier momento el Herbalife Gran Canaria el fichaje de AJ Slaughter, y con este fichaje a lo mejor no se cierra el capítulo de incorporaciones, porque sigue buscando en el mercado y se valora la posibilidad de poder firmar un pivo para lo que resta de temporada 2020-2021. También hablaremos de voleibol, con el triunfo del Guaguas 3-1 frente al Palma, de balonmano femenino, con la victoria del Rocasa por un gol 27-26 frente al conjunto del Gijón, y de muchísimas más cosas que les hablaremos hasta las 3 de la tarde. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos ya los deportes aquí en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
17 puntos actualmente para la Unión Deportiva Las Palmas después de los 3 conseguidos en el día de ayer. Era importante ganar, primero porque era el derbi, el clásico del fútbol canario, segundo porque era en casa, y tercero para romper la racha de varias jornadas que lleva la Unión Deportiva Las Palmas de manera consecutiva sin conocer la victoria, y sobre todo la última derrota que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, o la primera que ha tenido en esta temporada, porque no ha perdido más, frente al Real Oviedo por 1-2. El capitán de Las Palmas, Aitami Artile, el triunfo del fin de semana.
Súper contento, hemos ganado el derbi, lo que supone ganar el derbi, con muchos canarios al final del partido, después de muchos partidos sin ganar. Creo que ha sido un partido bastante igualado, de segunda jugada, de balón aéreo, detalle, y nos hemos llevado súper contento, y teníamos que ganar. El juego hoy no ha sido muy vistoso ni un espectáculo, pero la gente ha corrido, ha metido piernas, lo que estamos acostumbrados de esta Unión Deportiva Las Palmas de este año, y estamos orgullosos de haber ganado, de haber terminado tantos canarios, de ser fiel al estilo que venimos teniendo desde el principio y seguimos en la pelea. Al final es importantísimo que haya siempre un equipo donde haya arraigo y que más la Unión Deportiva de Las Palmas siempre consiguió grandes cosas con Canarios, con muchos. Uh-huh. Este año estamos bien, estamos haciendo las cosas que toca, haciendo lo que el míster pide y encima hay muchos Canarios, así que estamos todos muy felices.
Sin duda, muy felices, muy contentos por la victoria, porque acabaron 9 canarios en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, porque se rompe esa racha, sobre todo esa derrota anterior en casa, la única que ha tenido la Unión Deportiva como local por 1-2 frente al Real Oviedo, y porque ya está cerquita. Además, Las Palmas tiene que tener la mitad de los puntos que le hacen falta para lograr la permanencia. Tiene 17 actualmente el equipo amarillo en una zona tranquila de la clasificación. Eso sí, no fue ni mucho menos el mejor partido de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada. 2:05 de la tarde, vámonos a la redacción del periódico del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanfran.
Había que ganar, Carlos, era importante, pero no ha sido ni mucho menos el mejor partido de la Unión Deportiva.
No, está claro que el propio PPML en la rueda de prensa después del partido, vamos, sus palabras lo dejaron claro. Lo importante era sacar el derbi como fuera, sacar el partido adelante, conseguir esos 3 puntos que eran claves, era como una final, que nadie se acordará dentro de... ¿Quién se acuerda de hace 6 años cómo se ganó aquel partido? ¿Cómo Vicente Gómez mandó ese cabezazo a la red en el minuto 89? ¿Cómo se jugó aquel día? Yo creo que dentro de 6 años o el año que viene nadie se acordará de que Las Palmas ganó de aquella manera este partido. Se jugó, creo que ha sido uno de los peores partidos de esta temporada junto con el del Albacete, y al final se acabó sacando un punto gracias a un penalti en el último momento. Pero el equipo sacó fuerza, sacó garras, y es cierto que tampoco es que el Tenerife mereciera más. Yo creo que un empate hubiera sido lo más justo, pero está claro que la acción del partido es esa jugada desafortunada de Ortolá, y a partir de ahí sí que cambia totalmente el encuentro. El Tenerife se viene abajo, la Unión Deportiva mejora muchísimo sus prestaciones, tampoco sin tirar las campanas al vuelo, simplemente se encuentra mucho mejor con el balón en su poder y domina el encuentro, excepto creo que fue una jugada en la segunda parte, a mediados de la segunda parte, que Jorge se queda prácticamente solo delante de Álvaro Valles, que tapa a Chica muy bien el espacio, y esa yo creo que fue la única opción real del Tenerife, excepto la última jugada del partido que yo creo que a todo el mundo, todos los Gran Canarios nos quedamos un poco con la respiración hasta el final de la revisión del VAR por si había pasado algo en esa última jugada de balón parado. Pero de resto, el empate, sinceramente, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que era un partido de 0-0 y poco más, ¿no?
Se pueden sacar varias conclusiones, Carlos, en torno al partido, pero ya no solo lo ocurrido durante los 90 minutos, sino también los jugadores en los que tiene más confianza el técnico Pepe Mel. Y Emelo no jugó, Tomás Cardona no jugó, Araujo porque estaba lesionado, y Pejiño también, si no hubieran actuado en el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas, pero parece que si no está Araujo, el recambio, de momento, por lo menos a día de hoy, es Edu Espiau, no y Emelo.
Sí, al final han estado alternando, Pepe Mel ha estado alternando entre los dos en este carrusel de partidos en octubre, en el que no ha podido contar al 100% con Araujo, exceptuando ese partido contra el Oviedo que lo forzó, y al final hemos visto que no fue una buena idea, puesto que no ha podido contar con él ni contra el Girona ni contra el Club Deportivo Tenerife. Ha estado alternando entre los dos delanteros, ninguno le ha terminado de convencer, hasta que en este partido, en el que sí era una final, porque era el derbi, ha optado por la figura de Edu Espiau, y sin tirar voladores en cuanto a su actuación personal, hay que valorar que el pibe ayer se machacó defensivamente contra los centrales del Tenerife, y creo que hizo un gran despliegue físico hasta el minuto 90, estaba defendiendo en campo propio. No estuvo acertado en cuanto al área rival, en cuanto también es cierto que no le llegaron valores en condiciones, apenas, que yo creo que no le dieron sus compañeros, prácticamente no le sirvieron ningún balón propicio de cara al marco de Ortolá, pero en cuanto a lo que es desgaste físico y trabajo y pelea, el pibe otra cosa no, pero peleó y se dejó, vamos, yo creo que hoy estará fundido físicamente, algo que estaba claro que en un partido como el de ayer iba a necesitar, y en Melo, partido tras partido, hemos visto que llegó tarde a la pretemporada, fue el último, y le está costando adaptarse a España, y esa falta de preparación física la está pagando, y probablemente está siendo, bueno, probablemente no, está siendo una de las decepciones de la temporada, y creo Tomás Cardona, creo que directamente ni siquiera entró en la convocatoria, ¿no?
Exacto, sí. Ya te pregunto por el Sabadell, que es el próximo partido, pero este tipo de encuentros, ya lo comentabas antes, es ganar y hacer lo mejor posible, pero llevarnos la victoria, porque son partidos diferentes a los normales durante la temporada.
Sí, está claro. Esto al final, hombre, siempre se dice, que los entrenadores suelen decir que llegados a este punto de temporada, que todavía no se está jugando nada, simplemente son tres puntos, pero después de haber llevado, creo que llevaba a la Unión Deportiva sin ganar cuatro encuentros, se llevaba una mala dinámica, con buenas sensaciones contra el Girona, pero al final te vuelve a meter un gol a balón parado, algo de lo que ayer Las Palmas también sufrió, que prácticamente el Tenerife remató todas las ocasiones, todos los balones parados, todas esas faltas laterales, muchos centros laterales que ellos aprovecharon en la primera parte con los centros de Suso y de Nono por las bandas y la llegada de Muñoz y de Moore. Las Palmas sufrió muchísimo esos balones, y tener ese resultado positivo después de también seis años, que yo creo que vi, no sé si estará de acuerdo conmigo, vi a Las Palmas muy atenazada en la primera parte con el balón, le costó hilvanar tres, cuatro pases seguidos. Las Palmas no tenía esa capacidad de juego que entre Sergio Ruiz, Fabio, de otros encuentros, parecía que Las Palmas le quemaba el balón, ¿no? Entonces, volver a conseguir ese triunfo, y aunque sea de aquella manera, como se ha conseguido el resultado, creo que puede significar siempre yo creo que el derbi se suele cambiar dinámicas muchas veces, aunque sea más una cuestión psicológica, pero suele cambiar dinámicas cuando un equipo va una racha negativa y pierde el derbi, normalmente va peor. En cambio, si tiene una racha negativa y cambia en el derbi, la semana que viene también te encuentras con un Sabadell que creo que está en los puestos bajos de la tabla clasificatoria, te puede dar un impulso y te ves con la recuperación de Araujo y de Pejiño, te puedes ver en el playoff prácticamente si vuelves a encadenar una dinámica positiva, ¿no?
Partido complicado el del próximo fin de semana, ya hay que pensar en ello, el del Sabadell, en la nueva Crevuelta, ¿verdad?
Sí, hay que pensar que ya hay que toca ganar en casa, fuera de casa, perdón. Este año, en todo 2020, es que se dice pronto, en todo 2020 Las Palmas ha ganado un partido fuera de casa, que fue contra la Almería la temporada pasada. Este año, esta nueva temporada, no se ha conseguido ganar. Se ha estado rozando con la puntita de los dedos, como fue precisamente lo que comentaba antes, el partido de la semana pasada contra el Girona. Cada vez que Las Palmas está cerca de conseguir la victoria fuera de casa, siempre algún fallo individual, alguna expulsión, que cuando hay un partido que se te está poniendo de cara, llega alguna expulsión tonta. Prácticamente casi todos los partidos se ha tenido alguna expulsión fuera de casa. Creo que ya toca ponerse los machos y conseguir esa victoria ya fuera de casa, que es lo que falta si el equipo quiere dejar de nadar en esas aguas donde no ocurre absolutamente nada en mitad de la clasificatoria, y pensar en algunas cotas mayores, que yo creo que con la plantilla que hay y viendo la igualdad que hay en la categoría, ¿por qué no se puede pensar en algo más que en estar eso, en decimoquinto, decimocuarto, décimo? Yo creo que a poquito que tenga este equipo se le puede exigir algo más de lo que vimos ayer, ¿no?
Ojalá que sí. Carlos Moreno Chabanel, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. La redacción del diario AS, Carlos Moreno Chabanel, analizando el partido de ayer, esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el Clásico del Fútbol Canario de 2014. Hacían seis años que no ganaba la Unión Deportiva Las Palmas, además por el mismo resultado, 1-0. Diferente minuto, porque en aquella ocasión fue Vicente Gómez casi en el 90, cuando marcó de cabeza. En esta ocasión fue un poquito antes, con ese error del cancerbero del conjunto blanquiazul Ortola. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel.
Estábamos escuchando en el vestuario, era por todo vale.
Sí, bueno, a nosotros es una alegría tremenda. En primer lugar, dejé que me acuerde de la gente, de los aficionados, de los socios de la Unión Deportiva, que hubieran querido estar aquí con nosotros y disfrutar del triunfo, y por desgracia, por lo que todo el mundo sabe, no pueden estar aquí, así que acordarnos de ellos es fundamental. Creo que es de justicia y todo esto es por ellos. Bueno, dicho esto, los derbis se ganan. No da igual si se juega bien, se juega mal, da igual el partido como es, los derbis se ganan, y eso es lo que hemos preparado toda la semana. Sabíamos que íbamos a sufrir contra un equipo que es muy físico, un equipo que es muy fuerte en todo el contacto, muy fuerte en el balón parado, muy fuerte en parar las contras. Nos han parado el ritmo en la primera parte, no éramos capaces de enlazar una jugada porque nos cortaban el ritmo. Ellos han salido muy bien en el partido, con mucha intensidad. Entonces, bueno, es un partido sufrido, un partido que nos ha costado mucho, pero muy contento por los chavales.
Pues satisfecho el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas por la afición que no pudo estar ayer en el estadio de Gran Canaria y por 3 puntos para seguir sumando, seguir caminando de cara al primer objetivo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que es la de consolidarse en la categoría de plata, conseguir los 50 y veremos hasta dónde puede llegar. Ahora mismo, en una situación cómoda, está el cuadro amarillo con 17 puntos. Las 2:15 de la tarde, pequeña parada y les tenemos que contar muchas más cosas del fin de semana. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas también. Tendremos que analizar la situación actual del Elbaray Gran Canaria con 2 victorias actualmente en la Liga ACB, del triunfo del Club Voleibol Guagua, también del partido que ganó el Rocasa Gran Canaria. Bueno, en definitiva, hasta las 3 el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1,000, otros 1,000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Las 2:17 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Derbi diferente, el que vimos ayer en el estadio de Gran Canaria, por muchas cuestiones, pero sobre todo por la ausencia de público, de aficionados. Ya no solo la llegada, cuando es en el Heliodoro Rodríguez López, de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas a la isla de Tenerife, el traslado hacia el estadio, sino lo que ocurrió ayer con la no llegada de los aficionados del Club Deportivo Tenerife, con los aledaños prácticamente vacíos del estadio de Siete Palmas, y con la grada sin público, un derbi diferente, que será recordado por ese motivo, por el de la pandemia del COVID-19, primer derbi que se juega sin aficionados, ni del Club Deportivo Tenerife, ni de la Unión Deportiva Las Palmas, y en eso también lo matizaba, lo señalaba el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, que claro, fue un derbi diferente por la ausencia de público.
Todo esto es por ellos, sin ellos, la verdad es que sin la afición, sin los supporters, sin la gente que sostiene un club y que tiene sentimientos por un club, por una camiseta, por un escudo, el fútbol no tiene sentido. Entonces nosotros hemos estado toda la semana acordándonos de ellos, hemos estado todo el rato pensando en lo feliz que hoy se iban a la cama los Gran Canarios y sobre todo la gente que le gusta el fútbol y que es apasionada de este equipo.
Pues lo que comentaba el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que además no pudieron estar en el estadio de Gran Canaria, que es verdad que se llevaron una alegría, es cierto que todo el mundo quiere ganar el clásico del fútbol canario, tocaba para la fecha de ayer 15 de noviembre, se llevó el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es diferente, faltaban varias salsas dentro de lo que es este deporte, entre ellas lógicamente los aficionados, los cánticos, antes, durante y después del partido de una y de otra afición. 2:19 de la tarde, sin duda la noticia de la jornada. El derbi se jugó sin público.
tú. Al kilómetro 13 voy derechita y ahí estás tú. Es que estás pa' mojarte con gasolina y con tu tatú.
¿Tú puedes creer que los del kilómetro 13 ahora te regalan cada vez que vayas a repostar una calcomanía para los chiquillos para que los tengas privados? Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13 que tú, tu cochito y las calcomanías para los chiquillos lo mereces.
Las 2:20 de la tarde, pequeña parada. Enseguida vamos con resultados de la segunda división del fútbol español y nos metemos de lleno en el baloncesto. Mucho, pero que bastante que analizar del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Relájate, inspira, acomódate en tu asiento, siente el volante, conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive, disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/bsi. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:22 de la tarde. Por cierto, el Club Deportivo Barea, el equipo riojano de la tercera división, será el rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la eliminatoria de Copa del Rey que se va a jugar el día 16 de diciembre. Partido único en el estadio del equipo de menor categoría. Es decir, Club Deportivo Barea en tierra riojana frente a la Unión Deportiva Las Palmas, rival de esta eliminatoria de la Copa del Rey. Pero hablamos ahora de baloncesto, 2:23 de la tarde, porque bueno, está el Gran Canaria que sigue sin levantar cabeza. 19 puntos abajo en el derbi ante el Iberostar Tenerife. 99 para Iberostar Tenerife, 80 para Herbalife Gran Canaria. Anicel Laodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfa, muy buenas tardes. Pues bien, en general, bien, y bueno, pues preparado para, yo creo que, hablar de un partido que es muy, muy indicativo de las tomas de decisiones después que tiene que tomar el Gran Canaria Herbalife, ¿no? Porque es un punto de inflexión, pero bueno, yo creo que se ven muchas cosas prometedoras y luego muchas cosas que requieren de un club de élite de hoy en día, pues mucha madurez, responsabilidad y firmeza.
Sin duda. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Derrota que duele, Pepón, la de este fin de semana, ¿no?
A mí, fíjate, es de las que más me ha dolido de hasta ahora, y no porque sea un derbi, sino porque dentro de algunas cosas, mejorías que podemos hablar, el equipo realmente no juega nada. Vivimos a raya de momentos individuales. Mucha gente decía, no, nos acercamos al marcador. Salía de Jaco Willy, que no llevaba ningún punto, te mete 8 seguidos, te sale otro jugador, te coloca, sale el base, te coloca un par de canastas y vuelves a ponerte entre 9-10 puntos. Yo creo que un poco lo más que vi es que el equipo ahora mismo está roto de roles, vamos a decir. Para mí el rol de un equipo es importantísimo, ¿no? Y ahora cada uno es capaz de tirarse tiros en momentos que sin ningún tipo de movimiento de juego ni nada. Y después que, oye, jugadores importantes, pues un poco, han perdido un poco también lo que era el buen inicio de temporada que han tenido.
¿Cuál puede ser la solución, Anicet, de la situación actual? Porque ya es que parece que no tiramos hacia arriba. Son dos victorias nada más en la temporada.
Sí, son dos victorias, 8 derrotas. Aún así, por cómo está yendo la liga, no es realmente alarmante. Es alarmante porque no es una posición habitual, ¿no? Para el Gran Canaria Herbalife, y no es una posición que los pronósticos iniciales, trayendo pues un nuevo entrenador, una nueva dirección deportiva, algunos jugadores pues que podían generar mucha ilusión, la vuelta de Jacob Wiley, la vuelta de Javi Beirán, pues generaban mucha ilusión, ¿no? Pero a pesar de eso, aunque no sea preocupante, hay equipos que aún tienen que jugar un partido más. El Gran Canaria ha jugado 10 partidos. Ahora es momento de ver si para competir en la Liga ACB de hoy en día, de la temporada 2020-2021, que tiene un nivel atlético y un nivel físico bastante importante, y luego pues unos planteamientos tácticos que van de acuerdo con ese nivel físico y atlético, si va la composición de la plantilla hoy en día con los planteamientos y el esquema de juego de Porfirio Sisak, si todo eso casa para poder subir de nivel y luego poder competir, ¿no? Ahora mismo el Iberostar Tenerife está haciendo un excelso baloncesto. Lo hacen porque tienen dos de los mejores bases del baloncesto actual, en Marcelino Huertas y en Bruno Fittipaldo, y luego tienen un punto de referencia clave, que ese pivo, Gio Sermadini, hasta cuando entra Frank Guerra, que es un poquito más móvil quizá en el pick and roll, en bloqueo de continuación. Cuando tienes esos tres puntos, esos tres anclas, los dos bases y Gio Sermadini, y luego pues unos tiradores excelsos en Sasu Salin, Kavanaugh, etcétera, pues te permite hacer bailar a las defensas, ¿no? Y si esa defensa no tiene la capacidad atlética en velocidad, en reacción, para hacer muy bien la rotación, el Iberostar Tenerife lo ha hecho a muchos equipos. Lo hemos visto aquí, yo personalmente, pues contra el Unicaja, donde era muy difícil defender al Iberostar Tenerife porque tienen muchos puntos de progresión y luego tienen poco margen de poder pensar, vale, ahora hago un 2-1 y luego cambio, ¿no? Si redujo a Matt Costello a muy pocos puntos, porque Matt Costello, bueno, es el máximo anotador del Gran Canaria Herbalife, y luego también a Stenel Koye, que acabó con 3 puntos, Matt con 5 puntos, dejar anotar a Albici, porque los puntos de Albici, aunque pueden hacer daño, no son, no castigan mucho, castigan más cuando tienes un pivot que está haciendo daño, porque de todas maneras, pues el Gran Canaria es 16º en tiros libres. Entonces eso se ve que hay una debilidad ahí. Pero hay cosas positivas, ¿no? La capacidad de Albici de poder anotar, lo que ha comentado Pepón de la capacidad de Jacob Wiley, como es un jugador muy difícil de defender, etcétera. Y luego Tomás Dimsa también está asumiendo galones y está rindiendo, ¿no? Por eso digo que no es realmente alarmante, pero hay que analizar muy bien en qué punto se está para resolver ya de una vez un poco esos nubarrones que hay encima de la plantilla. La percepción en la ciudad de Las Palmas, en Gran Canaria, del equipo en sí, con ese mensaje que tiene que mandar ya de forma firme, como lo comentó el presidente hace unos días, respaldo al proyecto, respaldo al técnico, y resolver ya todo el nubarrón que hay, y ojalá pues hacer alguna recomposición, porque un equipo profesional de élite siempre está sujeto a mejoras.
Claro, enseguida hablamos de lo deportivo y de la confección de la plantilla, que es una buena cuestión que dejas ahí encima de la mesa, Anicet. Pero a mí me gustaría preguntar a los dos, a Pepón Artiles y a Anicet Laodrama, por el tema de Javier Beirán. Parece de momento que es una huida hacia adelante. No hay una determinación, el jugador sigue apartado. Han puesto fecha para volver a sentarse después del partido frente a la Andorra del próximo fin de semana. Parece que no hemos avanzado en ese capítulo, ¿no?
Yo levanto el dedo para contestar rápido, porque luego sí. Pepón tendrá algo más de información, ¿no? Vale, el tema de Javi Beirán, como lo hemos comentado hace una semana, para mí ahora mismo hay que marcar pues lo que es la jerarquía, los roles y la posición de jerárquico que tiene el entrenador. Es quien tiene que guiar el barco con el apoyo de los veteranos. Y Javier Berán, evidentemente, es un veterano, un jugador experimentado, de mucha experiencia y que es muy respetado, ¿no? Yo le conozco, es un jugador que yo respeto y admiro por su comportamiento, su forma de jugar, su inteligencia, su actitud, muchos aspectos. Pero ahora mismo, yo creo que si se reduce el tema a que se tiene que enfrentar de forma pugilística el entrenador con el jugador, un jugador veterano, para ver quién gana, para ver quién manda, para ver quién tiene más cataplines, nos estamos equivocando y el barco no está yendo por donde tiene que ir. El entrenador es el jefe, digamos, no es un dictador, pero es el jefe, tiene que haber un piloto y luego los jugadores tienen que adaptarse a lo que está proponiendo el entrenador, porque bueno, se ve que hay cosas muy 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 positivas, ¿no? Los planteamientos, hay jugadores que llegan a anotar bien. El tema es la defensa, si hay realmente la capacidad, el compromiso, pero la capacidad de defender con la intensidad y la capacidad atlética que se necesita hoy en día en la Liga ACB. Hay que resolverlo, por eso comenté antes lo de los nubarrones. Hay que resolverla de una vez para que luego todo el mundo pueda trabajar mucho más libremente. Como lo dije, sin estar en el vestuario, para mí el paso, por eso dije lo de la madurez y responsabilidad, lo tiene que dar quizá el jugador. Sin saber lo que ha pasado, conociendo a Javi, para mí sería bueno que él diese un paso y que le diga a su público, pero sobre todo a sus compañeros, que mira, quizá no haya pasado algo bueno entre yo y Porfirio Fisac, pero él es el jefe, vamos todos a una, vamos a bajar, a agacharnos, a atarnos los machos y a pelear para que ese barco vaya a buen puerto, porque estamos en Gran Canaria y hay que defender los colores de un club que tiene mucha, mucha historia.
¿Tu visión del asunto, Pepón?
La visión del asunto es que, teniendo anticiclón, estamos pasando a un huracán, es decir, yo lo tengo clarísimo, es decir, ninguna de las partes hacen comentarios, en el caso de Irán no hace comentarios, todo es muy ambiguo, todo es muy, muy, muy ambiguo. La ambigüedad da paso a un montón de comentarios. A mí me llega gente que me dice A, B y C, y después otros que dicen que no, que ni A, ni B, ni C. Ya, yo tengo una idea clara, ¿vale? Él está como capitán, yo me imagino que viendo las caras de los... Pero si ves las caras de los partidos, si lo ves que se ponen a hablar en el vestuario, cuando hay un cambio en el banquillo, hablan, tal, ves la cara de los jugadores no están contentos, están entre que van perdiendo, van tal, juego más, juego menos, no hay roles, no está todo muy marcado, ¿vale? Es decir, después en el caso del entrenador, yo personalmente está claro que es un buen entrenador, pero no está llevando correctamente los niveles de concentración y de esfuerzo del equipo. Es el entrenador, es decir, la gente dice, no, es que aquí los jugadores saben demasiado de baloncesto y hablan mucho. No, vamos a ver, aquí todo el mundo sabe de baloncesto, ¿vale? No tiene que tener un título de entrenador para saber algo de baloncesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo lo que veo es todo eso. Hay un cúmulo de circunstancias en el pick and roll que te hace Marcelino, un jugador que en el último cuarto parecía un jugador de estrella, un jugador de 30 y pico años, un bloque de continuación, el que va a hacer el 2 contra 1, no aprieta la línea de pase, le permite pasar fácil, cómodo, cuando no pasa cómodo a un jugador como este, que con un ojo solo ve al otro en el otro lado, pasa el balón. Tenerife juega muy sencillo, muy básico, sí, pero todo el mundo sabe dónde tiene que estar, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. En defensa apretan, se relajan, tienes un entrenador con un carácter, pues además lo conozco, lo he vivido con él, lo tengo en el vestuario, es un jugador que va a muerte con sus jugadores, pero también cuando tiene que mandar a alguien a paseo, a donde sea, lo manda. Tiene carácter, tiene tal. Yo, sinceramente, creo que podemos decir cómo va esto, cómo no va. El caso de Irán es muy preocupante, el caso de otros jugadores empezará a ser preocupante si esto no se resuelve, ¿vale? Que yo no digo que se tenga que tirar al entrenador, pero está claro que si esto se pierde un partido más, la gente dice, no, es que no pasa nada. no pasa nada porque hay dos equipos en el norte de España que con el frío le va fatal, es decir, que son los dos peores equipos para mi gusto ahora mismo de la liga, que son Bilbao y son Guipúzcoa. Son dos equipos que lo más seguro a corto plazo, por mucho que sea una persona que ha hecho mucho por ese club y en el otro caso un entrenador que ya subió, dos jugadores que lo más seguro, como siga así, los tendrán que cortar, porque es que al final esto es un negocio como cualquier otro y la imagen vale más que mil palabras. Entonces nosotros estamos aquí peleando y resulta que Murcia ya tiene 5 victorias, te encuentras que Fuenlabrada tiene 4, te encuentras que va sumando, y a Copa del Rey ni no la vamos ni a oler, entrar en Copa del Rey, ni olerla, es decir, ya no nos entre ni el tufillo del camión de la basura, que te llega un poquito y lo huele, ya estás abajo enterrado, te metes abajo con equipos como Zaragoza que lo han pasado mal, ya cambiaron de entrenador, han cambiado, intentan cambiar de dinámica, y yo todo eso creo que es negativo, porque lo de Beirán es un cúmulo que se tenía que haber resuelto la semana pasada. Y lo que se dice parece ya, el otro día lo decía un par de amigos, esto ya parece la rueda de prensa del gobierno para darnos la sabes, el tema del COVID actual, ¿vale? Es decir, vamos a alargar una semana más el COVID, las restricciones. Pues lo mismo pasa, yo no comparto eso. O tomamos una decisión y hemos sancionado al jugador por A, por B o por C, y la dice. Y se acaban los rumores. Es que al final, los rumores son negativos. Hay que decir las cosas como son. Pasó esto fue lo que pasó, vamos a sancionar al jugador por esto, o mira, no, yo no comparto que Javi Virán se reúna con los jugadores para hablar de ciertas cosas, pum, 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 yo me entero y tomo esta decisión. Al final se habla, pero no se toman decisiones ni se dicen públicamente, y yo creo que eso es lo peor en el caso de Virán. En el caso del equipo, yo estoy seguro que no se hacen cosas porque al final todo cuesta dinero, y buscar ahora un 3, un 5, todo eso nos va a ir complicando mucho la temporada. Descender no vamos a descender, porque te repito que hay equipos muchísimo peores. Lo que no es normal que una plantilla como el Gran Canaria Baloncesto, con los jugadores que se han fichado, con el presupuesto que se ha hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Esté jugando a un nivel de juego y de ganas y de ilusión muy por debajo de equipos que han salido con lo básico para competir en esta liga.
Claro, como dice Pepón, Anicet, el no decir qué ha ocurrido exactamente entre el entrenador y el jugador. Decir que el jugador está apartado, que se han reunido otra vez y que ahora se vuelven a reunir dentro de una semana, al final salen muchos rumores y esa ambigüedad no es positiva ni para el propio equipo ni para el propio vestuario, ¿no?
No es positiva, como lo está comentando claramente Pepón, y dije antes, ¿no?, que hay nubarrones que están ahí, hay que despejarlos lo antes posible, tanto por el bien de lo que es la entidad, el club en sí, la imagen del club como entidad, la imagen de la plantilla, y luego las dos personas que parecen estar concernidas, ¿no?, el entrenador Porfirio Fisac y el capitán, el jugador veterano, Javi Beirán. Hay que despejarlo para que el equipo pueda seguir adelante y ya liberado de esa tensión que está ahí pues como un cuerpo extraño que está ahí impidiendo que todo el mundo pueda empezar a decir, venga, nos remangamos y pa'lante, ¿no? Ahí hay algunos elementos a nivel estadístico que son necesarios de observar, ¿no? En tiro libre, el Gran Canaria es 16º. Está yendo a la línea solamente 15 veces por partido. De ahí, para mí, aunque el joven Khalifa Diop lo hizo bien, obviamente, contra Gio Cermadini, y causó un poco de problema ahí, pero evidentemente hace falta que el Gran Canaria vaya a la línea de tiros libres más veces. Eso quiere decir que el otro equipo le está o descolocando o creando problemas para que nos haga falta. En rebote, el Gran Canaria está haciendo 16º, ¿no?, con 32 rebotes por partido. Y el contra el Ibero está Tenerife, Cermadini como pívot tuvo 4 asistencias, Fittipaldo 10 asistencias y Marcelino Huerta 7 asistencias, además de, como lo comentó Pepón también, pues los 15 puntos que logró anotar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un problema en la capacidad de los jugadores del Gran Canaria de defender con intensidad, con concentración, capacidad atlética para reaccionar, como mueve el balón con tan largas distancias el Iberostar Tenerife, los jugadores exteriores pues no han podido llegar y dentro no había nadie que realmente podía sacar a Cermadini de su zona de confort, ¿no?
Entonces, pues hay que resolver el tema de Javi Beirán lo antes posible para que se pueda empezar a trabajar ya todo el mundo comprometido. Si Javi Beirán dice, mira, yo he hecho tal, he dicho tal y cual, me disculpo, o el entrenador diga, eso es lo que yo quizá he interpretado mal, no lo he hecho correctamente, para que se pueda empezar a avanzar. Si no, como dice Pepón, la gente sigue hablando, hay murmullos, etcétera, hay unos nubarrones ahí, y hay suficiente panza de burro encima de las palmas, no hay que aportar más de eso.
¿Cuál puede ser el fallo? Porque ya llegamos a una situación que preocupa, Pepón. No vamos a estar en Copa, como tú decías, pero es que estamos abajo en la clasificación con más de 8 millones de euros de presupuesto. ¿Cuál puede ser el problema? ¿La confección de la plantilla? ¿La dirección del equipo? ¿Que no entienden al entrenador?
No, yo creo que Un poco yo creo que se suma todo, ¿no? Es decir, fue un año de cambios, un año de posibilidades de fichar jugadores y que se fueran jugadores que llevaban tiempo aquí. En algunos casos se acertó, en otros no. Al final los jugadores que se han ido aquí tampoco fuera son jugadores con una intensidad, pero que tampoco están siendo jugadores muy, muy importantes en sus equipos, ¿no? Es decir, que aportan sus cositas. Julio Ibáñez le aporta muchas cosas a Manresa, Paulín le aporta a Andorra, es decir, Rabaseda le aporta a Burgos. Pero al final volvemos a lo mismo. Que van pasando las jornadas, estamos hablando de 10 jornadas y no pasa nada, vamos a ver cómo se resuelve esto, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a cerrar, te sale el entrenador, se forma la que se forma, el presidente sale 3 días más tarde para decir sí, yo estoy de acuerdo con el entrenador, yo sale el primer día y hablo el primer día, no dos días más tarde ni 3 días más tarde. Al final parece que todo se improvisa, se buscan soluciones. Yo digo que si hubiésemos perdido Murcia ya estaríamos hablando que lo más seguro el entrenador ya no estaría aquí después de esta semana, seguro, segurísimo, 100%, por mucho que habrá otros que dicen que no, pero yo estoy seguro que esa derrota hubiese sido ya el cisma total, pues no estaríamos con dos, estaríamos con una, y no es lo mismo un 10% con un 20% de victoria. Ir al tiro libre, si es que van al tiro libre es que no meten ni los tiros libres, tenemos unos porcentajes bajísimos de tiros libres, concentración, falta de actitud de los jugadores. Nunca se me irá de decir de eso, como nunca diré ni falta de concentración ni actitud por parte del entrenador, ¿vale? Nunca lo diré. Esos son detalles que lo ve mucha gente que no ha hecho deporte, y todos estos cúmulos de situaciones, lo que te decía antes, lo de los roles, ¿vale? Es decir, cuando eres un jugador importante, tú sabes que eres un jugador importante y tus compañeros saben que eres un jugador importante. Si Virán hubiese sido un jugador fundamental en este grupo, ya puedes mear en la pierna del entrenador, que lo más seguro, el 85% de las veces, se hubiese resuelto callar la boca y no hubiese pasado todo lo que ha pasado, ¿vale? Yo lo garantizo 100%, y he tenido en equipos míos jugadores muy conflictivos que te generaban problemas semana tras semana, y todo se intentaba un poco, se le sancionaba, ¿tá? Internamente, pero no salía nada tan público ni se le apartaba del equipo. Al final Beirán no está en su mejor momento, no ha conseguido coger el ritmo del partido, en general de los que ha jugado. Es un jugador que tiene, yo creo que una filosofía de juego que con los años ha ido más evolucionando para un 3-4, vamos a llamar, un jugador que te ayuda mucho en el rebote, se te va al poste bajo, es capaz de distribuir juego desde el poste bajo. Y todo eso quizás en esta plantilla que hay ahora mismo, pues no hay ese parón de tantos juegos, se juega más rápido, no le cuesta más llegar de arriba abajo.
Cabida, dices tú, Pepo, ¿no? Porque tanto sí. Bujarnace como, bueno, Matt Costello obviamente y el propio John Shurna ya son gente que tienen envergadura y que pueden hacer este trabajo.
Pues al final todo eso se ha ido complicando mucho más de la cuenta, pero yo lo tengo claro. O se hace algo, porque ahora tú me dices, hablas de un presupuesto de entre 8 y 9 millones de euros, pero ahora resulta que fichas un nuevo jugador.
Falta que pase a revisión médica y lo fichan, sí,
o que he visto coge un avión y no lo encuentres en el hotel donde esté en la casa, ¿vale? Porque visto lo visto, también el mismo jugador viene con una situación complicada que tiene que buscar tranquilidad, un jugador que no ha jugado en los últimos tiempos, es decir, tener que buscar también un poco de tranquilidad, no venir ahora con una presión brutal, entonces nos volveríamos a equivocar otra vez. Todo se está haciendo de una manera que como no hay institucionalmente, no ha habido un golpe en la mesa, el director deportivo no ha hablado absolutamente nada en todo este tiempo. Mira que tengo amistad con Willy, no ha hablado absolutamente nada, se echan falta quizás pues también el director deportivo un poco, diga, nos hemos equivocado en esto, vamos a intentar solucionarlo, pero no solucionar cortando gente, sino, sentándonos, hablando, buscando que se habrán sentado, ¿vale? Y viendo qué soluciones podemos buscar, porque Califa es un jugador que te va a aportar unos minutitos, pero Califa ahora de la noche a la mañana no va a ser Frank Guerra. Fran Guerra, ¿vale? Que Fran Guerra ha estado muchos años dando vueltas por ahí, y Fran Guerra va mejorando una barbaridad, y es de aquí, coño, al lado de mi casa, de Jinama. Realmente son detalles que no tienen ningún sentido, nunca apuestas por nada, y al final te ves con una plantilla de 12, 13 jugadores, 14, como fiquen alguno más, ¿qué haces? ¿Sabes? Es complicado, un jugador que no está entrando en convocatorias, te ves con 14, 15 jugadores, Fabio Santana que ni entra ni un minuto en pista, el base este que vino hace dos años, el chaval, tampoco entra en pista, no, Ferrari no, el chaval tampoco entra en pista ya, es decir, al final te estás limitando a 9 jugadores, que es lo que dice Anicet, es decir, si a mí me ponen a jugar cuando ya tenía 30 y pico años, con gente que corre, que tiene un ritmo físico, y donde la plantilla no rota en 12, 13 jugadores, tengo que pedir la silla de ruedas, no puedo hacerlo de otra manera. Y yo creo que es un poco lo que está costando que todo el mundo se dé cuenta dentro de la plantilla, incluido los jugadores, el entrenador, que quizás no estamos a ese nivel que la Liga ACB ha bajado en calidad de jugadores, para mi gusto, Anicet también lo podrá decir a lo mejor o no, ha bajado un montón, hay plantillas que han tirado un montón de jugadores de abajo, de Le Plata, Le Oro, apuesta está, jugadores que no tienen tanto nombre, porque realmente donde han evolucionado muchos equipos es en el tema físico, el baloncesto está cada vez evolucionando más al tema físico, a la velocidad, a correr, tu vieja Chupi Dorreta, corre, a Marcelino lo sentó una vez, porque Marcelino salió ahí medio relajadillo, le quitaron tres balones, está, pero claro, después tiene un jugador que es todo lo contrario, ¿sabes? Te sale el otro base con un tío que aprieta, que da, tiene visión de juego, está, Anicet dice que son los dos mejores bases, yo creo que Fittipaldo demostró el año pasado que estuvo en un buen momento y Canarias estuvo muy listo. Y en el tema de Marcelino, hasta mirando por el ojo que no solemos utilizar, te das cuenta que es un jugador que vale. Bueno, es decir, que no hay que ser muy inteligente. Y a mí, Shermadine fue una apuesta brutal, que además va mejor, ¿vale? Es ortopédico. Me recuerda de ese jugador que tú dices, mira este, ya, pero es que se vaya mandarina, saca a tirar con la cuchara. Todo lo hace con un poco de criterio. Después te falla esos balones debajo del aro que dices tú, y este jugador, este jugador vale para algo. Dio 4 asistencias en el poste al alero. Tenerife tiene un buen equipo y nosotros realmente tenemos el problema de que estamos ahora jugando muy individualmente.
Por eso es un varón que hay que aclarar ya de una vez, para que la gente pueda estar un poquito más liberado y se pueda desenvolver pues su juego como jugadores y luego los planteamientos del entrenador.
Una última, para Anicet y para Pepón. Pepón decía que si tuviéramos una victoria, a lo mejor se hubiera hecho un cambio de técnico. Ahora llega Andorra y Barça. El Andorra está con 3 victorias, pero porque tiene 7 partidos. El Andorra tiene 3 partidos menos que el Herbalife Gran Canaria. Sí. ¿Estos dos partidos, Anicet y Pepón, pueden marcar el futuro del banquillo de la Granca?
Bueno, yo creo que lo que tiene que haber marcado las decisiones que hay que tomar para el Gran Canaria son tanto este partido del derbi contra el Iberostar Tenerife y luego pues el partido que se ganó en Murcia, ¿no? Y esa situación con un veterano como Javi Verán. Ahora hay que tomar la decisión. Contra el Andorra, ¿se puede competir contra el Andorra? Yo creo que tácticamente se puede competir, físicamente en cuanto a ritmo de juego es complicado para el Gran Canaria Herbalife en ese momento. Ahora mismo lo que se ve es, yo creo que es fundamental que haya un buen referente en el puesto de 5 y luego que la capacidad atlética, física, envergadura y movilidad, sobre todo para las rotaciones defensivas y el ritmo de partido, que es un ritmo de partido que tiene que ir con los bases que se tiene ahora. Tanto los del equipo ACB como Albici y Frankie Ferrari, que es más anotador, como López y Moreno en el equipo de La Plata, ¿no? Entonces, bases con ritmo, el Unicaja lo tiene. Jean Montero no ha jugado. Lo que tiene que mostrar el club es que tiene capacidad, tiene la seriedad y tiene la información para saber qué recomposición hay que hacer ahora mismo. Lo que se ve por los números, los planteamientos tácticos de Porfirio Fisac son buenos planteamientos tácticos, son buenos esquemas de juego para el baloncesto de la Liga ACB hoy en día. Lo que hay que ver es si la composición de la plantilla sirve para eso,
para tener ese ritmo, para tener esa capacidad de tapar agujeros cuando el balón va por un lado, llevado por Fittipaldi o por Marcelino Huerta, y hay que recuperar para ver si podemos tapar el tiro de Sassuolo o de Kavanagh en el otro lado, pues hay que ver si la plantilla tiene esa capacidad, ¿no? Ahora mismo hay que hacer una recomposición.
Pepón, dos partidos clave. ¿O definitivo?
Yo lo que tenía que hacer lo hacía antes de los dos partidos clave. ¿A qué me refiero? Volver otra vez a dejar claro el tema de Beirán, punto uno. Punto dos, dejar claro el tema de la plantilla, dejar claro el tema del entrenador, pero no salir, no, yo estoy de acuerdo en lo que tomó la decisión. No. Esto es lo que hay, señores. Esto es lo que hay. Aquí es lo que hay. Mira, ni se ha hablado de dos jugadores que sinceramente están de primero y de segundo base en el Le Plata, y son jugadores que en verano no los querían ni de primero ni de segundo, ya te lo digo yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ni de primero ni de segundo. Entonces, son dos jugadores que son de aquí, dos jugadores con intensidad física, que lo han hecho bien, pero como son de aquí, nunca tendrán la oportunidad, nunca tendrán la oportunidad. Y no me cansaré de decirlo, nunca tendrán la oportunidad. Yo te digo que aquí ha habido posibilidades en verano de que jugadores que están en Península pudieran entrenar, ¿vale? Y no se les ha abierto ni la puerta del pabellón para que esos jugadores pudieran hacer entrenamiento con el equipo de Le Plata. Jugadores que están fuera, que están siendo valorados, que salen en prensa, que están contentos, que están tal y que todo el tema. Al final es un tema de raíz, que ese sí que es mucho más complicado de analizar, de raíz, ya lo hemos hablado varias veces, además Anicet, conversaciones largas nunca he tenido muchas con Anicet, nos conocemos algo, nos hemos visto, nos saludamos, lo respeto una barbaridad, siempre lo he dicho, ¿vale? Pero cuando hablas con Anicet, lo escuchas hablar, es de esas personas que sabes que tienes algo en común con esa persona en un montón de aspectos, ¿vale? Es una persona que valora el baloncesto, valora la cantera, valora el deporte a nivel de España, que es algo fundamental para una persona que se puede considerar casi española, pero que no es español, ¿vale? Desde el punto de vista para otras personas de fuera, y yo lo valoro un montón. Entonces, que jugadores como él, gente de tal, se den cuenta de detalles que llevamos 25 años sin tener oportunidades, donde la plantilla se pueda ajustar con 4, 5, 6, 7 jugadores de excelente nivel, después tener 2, 3 jugadores que no sean de ese nivel, y que los otros 5, 6, 7 jugadores, hasta completar lo que le gustan a los equipos de hacer hoy en día, que son 15 jugadores en plantilla para entrenar durante la semana, no toda la semana, pero de lunes a miércoles tener 15 jugadores para que el ritmo sea intenso, duro, tal. No hay oportunidades para esos jugadores. Y cuando para colmo son jugadores que no son de aquí, que están en una residencia, que están 2 días, o 2 años, o 3 años, que saben que las oportunidades que le van saliendo son pocas y terminan estando fuera, es complicado, es muy complicado. Yo creo que ese es el primer planteamiento, y lo del entrenador, si no lo hacen previamente esas reuniones y se pierde contra Andorra, Andorra se pondría con 4 victorias y 8 partidos jugados. Exacto. Y entonces ya se nos complicaría un montón de cosas. Bajar no vamos a bajar. A mí estos catastrofismos, ya pueden ir haciendo la plantilla de plata, aquí no va a bajar nadie este año, ¿no? Subir y bajar ya eso es una panacea, eso es casi imposible para muchos clubes, ¿vale? De acuerdo. Gran Canaria no tiene plantilla para bajar. A día de hoy hay 2-3 equipos que están muchísimo peor en plantilla y que aun cambiando 8 jugadores no van a tener el nivel de jugadores que tiene Gran Canaria. Es decir, lo sigo defendiendo a muerte. Hay gente que me dice que con lo crítico que soy yo con el tema de tal, que por qué defiendo un equipo en esta circunstancia, porque soy Gran Canario, amo el Gran Canaria, lo dije bien claro. Soy más canarista que de Gran Canaria a la hora de marcar, pero lo dije bien claro, prefería ganar al Gran Canaria, y sigo diciendo que Gran Canaria es fundamental que gane 3-4 partidos para que no nos estemos metidos en ese agujero, que no me preocupa por bajar, sino que el año que viene va a ser mucho más complicado después sacar un proyecto ilusionante con ganas, porque además no hay público en los pabellones. Así y aquí es, se va a enfriar un montón de gente, y te vas a ver en una competición europea cuando se pueda jugar. Si en Euroliga nos vimos, que tú lo sabes, nos vimos allí con 800 personas en un partido, 1.000, sí. 100, 1.100 personas, sí, imagínate en esta liga te puedes encontrar con equipo un miércoles por la tarde, te vas a encontrar casi como si estuviéramos en el COVID, cerrados por completo.
Nos quedamos sin tiempo, señores. Ha sido un placer, como siempre, Anicet Labodrama, Pepón Artiles, cuídense mucho, un fuerte abrazo para los dos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan. Un saludo, Pepón.
Saludos. Hasta luego. 7 minutos, que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, durante toda la semana seguiremos hablando, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo del derbi que ganó la jornada ayer 1-0, sino ya también el partido del próximo domingo, 1:00 p.m, ojo, 1:00 p.m, hora canaria, horario inhabitual para el mundo del fútbol, en este caso el partido de la Unión Deportiva en la Nova Creu Alta. Pero hay mucho más del fin de semana, por ejemplo, el triunfo del Club Voleibol Guagua frente al Palma por 3-1. Este es Jorge Almanza.
No defraudar a la gente que ha venido, que tenía muchas ganas de voleibol, que estaba esperando partidos muchos años de este calibre, y la verdad que con muchas ganas y muy buenas sensaciones del equipo, sobre todo la actitud y las ganas de comerse la pista.
Después escucharemos, por supuesto, durante la semana también a Sergio Miguel Camarero, muchísimo más en torno al Club Voleibol Guaguas, pero también de el Rocasa Gran Canaria, que ganó por un gol, 27-26, frente al Gijón. El conjunto Gran Canario, que opta, como todas las temporadas, lógicamente, al título de liga en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Escuchamos a Carlos Herrera.
Bueno, muy contento por la victoria, más que por el juego, Son dos puntos importantes contra un rival directo que lo aseguro está peleando por estar en lo alto de la clasificación, y para nosotros estos dos puntos son fundamentales. Es verdad que el juego no fue el que queríamos, pero al final lo que cuenta es la victoria, y las chicas han entrenado para ganarla. Empezamos la primera parte muy 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 floja, tanto en defensa como en ataque. Sobre todo en defensa no fuimos nosotras, no fuimos contundentes, nos metieron 15 goles y esos son muchos goles para un equipo como nosotros. Y después en ataque sin ritmo de balón, entonces eso nos dificultaba el tener ocasiones claras de lanzamiento. Ya en la segunda parte apretamos en defensa, que es lo que se nota bien. Pudimos correr, llegamos a portería, hubo momentos en que no metíamos, pero bueno, nos pudimos poner por delante en el marcador y irnos en el marcador, y ya al final defendíamos, pero paramos el ritmo y eso llevó a jugar muy lento, como en la primera parte. Pero bueno, al final contento por el trabajo de las chicas, que se han llevado dos puntos.
Por cierto, en la tercera división Grupo 12 Canario han quedado dos partidos aplazados. No se jugaron el Santa Úrsula frente al Mensajero, ni tampoco se jugó el partido de Ibarra contra la Sociedad Deportiva Tenisca. Menos de 3 minutos que restan para las 3:00 p.m.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dos minutos, algo menos, que restan para las 3:00 p.m. Por cierto, en torno al Herbalife Gran Canaria, tiene dos partidos en casa. En esta semana tendrá que jugar primero frente al Sedevita Olimpilla, el miércoles, partido de la Eurocup, y el sábado partido frente a la Andorra, que veremos si se juega o no. Por cierto, también el partido frente a la Andorra, porque se ha aplazado el encuentro de mañana de la Eurocup del conjunto andorrano por temas del COVID-19. Veremos de cara al próximo sábado si podrán o no jugar este partido. Y no se olviden que ya conocemos también el rival de la Copa del
Rey de la Unión Deportiva Las Palmas, partido único el 16 de diciembre. Le ha tocado el equipo de la tercera división, grupo 16 de La Rioja, el Club Deportivo Barea. Club Deportivo Barea, rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la Copa del Rey. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. Deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Kids were laughing in my classes while I was scheming.